presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmuta penas de 37 condenados a pena de muerte. El Papa Francisco fue una de las voces que clamaban esta gracia presidencial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncia ni a favor ni en contra del pedido para reconocer al aborto como un derecho tras una sentencia de polémico caso en El Salvador. Organizaciones a favor de la vida interpretan el veredicto como una victoria.
Guerra en Tierra Santa. A pocas horas de la Navidad siguen las muertes en Gaza y la desolación en el territorio donde nació nuestro Señor Jesús.
En 2024, la represión más fuerte a la iglesia en Nicaragua, denuncia investigadora en su sexto informe, Nicaragua, una iglesia perseguida. Mientras, el desterrado obispo nicaragüense Rolando Álvarez aparece por primera vez celebrando misa en público.
Desde Argentina, veremos a misioneros en especial jornada evangelizadora y de ayuda a los más necesitados por Navidad. Hola amigos, soy Lady, vísperas de la Nochebuena.
Así es, Natalie, casi ya en Navidad y con un gusto de saludar a nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Estados Unidos en la época del año en que los gobiernos en democracia suelen otorgar gracias o beneficios especiales a los sentenciados que pasan cárcel. Veamos qué pasó con una reciente decisión del presidente Joe Biden en la que intervino el Papa Francisco.
37 de 40 presos condenados a pena de muerte ya no serán ejecutados, según gracia concedida por el presidente Joe Biden. Los reos pasarán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Biden se mostró convencido de dejar de usar la pena de muerte. En su comunicado señala:
No nos equivoquemos. Condeno a estos asesinos, lamento a las víctimas de sus actos despreciables y me duele la vida de todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables. Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal.
La mayoría de las 37 personas cuyas penas fueron conmutadas son sentenciadas por asesinatos relacionados con el tráfico de drogas o de guardias de prisiones u otros reclusos. El 8 de diciembre último, en el rezo del Ángelus, el Papa pidió a los fieles rezar por los presos en el corredor de la muerte en Estados Unidos para que su pena sea cambiada. El 19 de diciembre, en una llamada telefónica, el Papa Francisco retomó su exhortación al presidente saliente de los Estados Unidos a rezar por los detenidos condenados a muerte, según Vatican News. Los obispos de Estados Unidos también pidieron a Joe Biden la conmutación de la pena capital, haciendo eco de las peticiones de organizaciones católicas. La decisión del presidente Biden de conmutar las penas de muerte no puede ser revocada por su sucesor Donald Trump. En campaña, el hoy presidente electo prometió retomar las ejecuciones de penas de muerte ni bien iniciado su mandato. Nos vamos a Costa Rica, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un esperado fallo de un caso alrededor del crimen del aborto. Mientras para unos la resolución es una victoria a medias, para los grupos defensores de la vida es un gran triunfo. Le contamos qué pasó.
En este acto se procede.
Organizaciones pro vida de América Latina expresaron su satisfacción por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpretaron como un rechazo al aborto como un derecho humano. Se trata de su veredicto en el caso Beatriz versus El Salvador, el 20 de diciembre último. Sebastián Schub, presidente del Centro Global para los Derechos Humanos, explica qué dice la referida sentencia en torno al aborto como un derecho.
La Corte claramente no accedió a esa pretensión y estipuló que no va a hablar sobre el tema en el reciente fallo del caso Beatriz versus El Salvador y además tampoco accedió a la pretensión de declarar que la negación del acceso al aborto constituye tortura en el sistema interamericano de derechos humanos. Esto es una gran victoria para la soberanía de los países, es una gran victoria no solo para El Salvador, sino también para todos los países.
Beatriz era una madre de familia que quedó embarazada de una bebé con una grave enfermedad en el cerebro. Quiso abortar, pero el Estado de El Salvador no lo permitió, porque no ponía en riesgo la vida de la madre. La bebé nació y murió horas después. Con apoyo de grupos a favor del aborto, Beatriz presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mujer murió en 2017 por un accidente de tránsito.
La Corte consideró que no se probó nexo causal entre el fallecimiento de Beatriz en 2017 y la atención médica durante su segundo embarazo en 2013. por lo que tampoco correspondía pronunciarse en materia de responsabilidad estatal por este hecho.
Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supranacional de Derechos Humanos le impone varias medidas de reparación al Estado salvadoreño, como adoptar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. En El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos terapéuticos o cuando la vida de la madre está en riesgo. Al cierre de este noticiero, el Estado de El Salvador no se pronunció sobre esta reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de casi un año, el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, desterrado y despojado de su nacionalidad por el dictador Daniel Ortega, celebró una santa misa de manera pública. Los detalles aquí.
No preciso ni decir.
El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en la parroquia Nuestra Señora de las Huertas, Sevilla, ofrece su cruz pectoral a la Virgen de los Dolores y ora por Nicaragua, por los 100 años de la fundación de la diócesis de Matagalpa.
Quisiera que ese gesto pudieran contemplarlo todos mis fieles de Matagalpa, del campo y la ciudad, diciéndoles que desde la Puebla de los Infantes estoy orando por ellos y estoy haciendo este gesto de amor por ellos, por el Señor, por la Iglesia, por la Virgen Santísima.
La diócesis de Matagalpa se fundó el 19 de diciembre de 1924, durante el pontificado del Papa Pío XI. Es la primera misa pública que ofrece Rolando Álvarez desde su destierro en Roma hace casi un año. Desde su llegada al Vaticano ha mantenido perfil bajo y apenas se le ha visto en fotografías. En su homilía, el obispo nicaragüense ofreció algunos pasajes de la carta del Papa Francisco a la perseguida iglesia en Nicaragua.
El Papa Francisco en la carta a los fieles de Nicaragua exhorta: no se olviden de la providencia amorosa del Señor que nos acompaña y es la única guía segura. Precisamente en los momentos más difíciles, donde humanamente se vuelve imposible poder entender lo que Dios quiere de nosotros, estamos llamados a no dudar de su cuidado y misericordia.
El obispo Álvarez también pidió a los nicaragüenses tener la certeza de que la fe y la esperanza realizan milagros.
Miremos a la Virgen Inmaculada. Ella es el testimonio luminoso de esta confianza. Ustedes siempre han experimentado su amparo materno en todas sus necesidades y han mostrado su agradecimiento con una religiosidad muy hermosa y rica espiritualmente.
El próximo 14 de enero de 2025 se cumplirá un año desde que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsara a Roma a Monseñor Rolando Álvarez, el obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas. Y ahora nos comunicamos desde Estados Unidos con la abogada e investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina, quien hace unos días presentó su sexto informe, Nicaragua, una iglesia perseguida, una actualización de las hostilidades que sufre la iglesia en este país. El 2024 cierra como el año de las persecuciones más graves en su historia. Doctora Molina, un gusto tenerla como siempre en el programa. ¿Cuántas agresiones contra la iglesia católica se han realizado en este año a diferencia del 2023?
Sí, el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, documenta 971 ataques en la totalidad. Sin embargo, hemos visto este año 2023 un leve descenso respecto al año anterior porque se han registrado aproximadamente 177 hostilidades. En 2023 fueron más de 320. Pero esto no significa que las agresiones en contra de la iglesia hayan disminuido por parte de la dictadura Ortega Murillo, sino que los religiosos y también los laicos han decidido no denunciar porque al momento de que se hacen las denuncias, por ejemplo, antes las realizaban a través de las redes sociales de las respectivas parroquias, entonces ahora si lo hacen, obtienen ellos mayor represión. Entonces han decidido por no denunciar y a esto se debe la disminución. No significa que no existan, sino que no quedaron registradas en los medios de comunicación.
¿Y qué tipo de hostilidades enfrenta la Iglesia en Nicaragua según su reciente informe?
Recientemente las que más se han documentado son los cierres de organizaciones sin fines de lucro, que son los proyectos sociales que llevaba la Iglesia Católica al interior del país. También los cierres de medios de comunicación. Este año fue un duro golpe porque cerraron Radio María Nicaragua, que es una cadena internacional. En ningún país ha sido clausurada arbitrariamente como lo fue en Nicaragua. También los asedios y vigilancias permanentes de parte de la Policía Nacional hacia los religiosos, también las prohibiciones a las procesiones y actividades de piedad popular. El estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, ha documentado más de 11.000 prohibiciones a estas actividades. Entonces, todo lo que se está realizando respecto a las tradiciones y religiosidad que tenemos los nicaragüenses, pues se están realizando a lo interno de los templos.
Doctora Molina, ¿y es cierto que Nicaragua se quedará sin religiosas ni monjas desde el 31 de diciembre?
La dictadura ha dado un ultimátum, pero aquellas congregaciones que se le ha clausurado arbitrariamente su personería jurídica, todavía no todas las congregaciones han sido afectadas. Son aproximadamente 6 las que recientemente, de manera arbitraria, la dictadura las canceló, pero en Nicaragua obviamente existen más congregaciones y estas hasta el momento no han sido afectadas por la dictadura, más pues que la vigilancia permanente, que ya es algo que creo que va generando en los religiosos cierta costumbre de que los policías estén en las afueras de sus localidades vigilando qué es lo que ellos hacen o dejan de hacer.
Doctora, ante todo ese panorama, ¿qué hay detrás del ensañamiento de la dictadura contra la Iglesia Católica?
Yo creo que el objetivo de la dictadura continúa siendo el mismo, que es erradicar la fe católica del pueblo nicaragüense, también que la iglesia caiga por su propio peso, pero definitivamente es una institución que tiene miles de años de existencia y una dictadura no la va a erradicar tan fácilmente, pero sí ellos con los golpes tan duros que están dando, obviamente que de cierta manera también debilita el trabajo pastoral. Por ejemplo, hay comunidades al interno del país que se han quedado sin sacerdote. Entonces, otro sacerdote tiene que llegar a asumir esa responsabilidad, pero tampoco puede dejar descuidada la parroquia que él tiene asignada. Entonces, la carga pastoral del sacerdote obviamente que incrementa, pero también disminuye la presencia pastoral en ciertas zonas. O sea, antes se celebraba tal vez todos los días la misa, ahora únicamente en esas zonas que quedaron sin sacerdotes, pues se celebra una vez a la semana. Entonces, mediante esto, la dictadura lo que pretende es desaparecer la fe católica del país, pero obviamente creo que no lo van a poder lograr porque es algo que está extremadamente arraigado en nosotros los nicaragüenses.
Así es, doctora Molina. Gracias por la entrevista y seguimos orando por Nicaragua.
No ustedes. No preciso
ni decir. Dirigimos nuestra atención hacia Argentina para ver a misioneros en especial jornada evangelizadora y de ayuda a los más necesitados por Navidad. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
De cara a la Navidad, que recuerda el nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica en la República Argentina motoriza distintas acciones de fraternidad con los más pobres. Una de las más convocantes fue en Plaza de Mayo. La jornada evangelizadora estuvo organizada por la Familia Grande de los Hogares de Cristo y la Red Solidaria, cuya finalidad fue poder cerrar el año acompañando a personas en situación de calle, escuchando e incluyendo sin juzgar.
Te cayó el agua bendita en la cabeza con una caricia.
La misión comenzó con una extensa caminata por diversas calles del microcentro porteño, repartiendo estampas, cantando, rezando, anunciando que Jesús está vivo y nos ama profundamente.
Simplemente que renace la esperanza cuando uno mira a Jesús que está naciendo. Que renace la esperanza cuando hay un Dios que confía en nosotros. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si miramos a Jesús, no nos hundimos. Si miramos a Jesús, podemos ser solidarios siendo comunidad, siendo familia, nunca solos, siempre con otros, siendo pueblo.
Que no bajen los brazos, que no pierdan la esperanza, porque la vida vale, vale mucho, hay que cuidarla y porque Jesús nos sostiene, porque Él es el motivo de nuestra alegría y por eso más allá que las cosas se pongan difíciles, cuentan con una comunidad que los abraza, que los quiere cuidar y acompañar.
Luego, un grupo de jóvenes de los barrios populares realizaron una muestra y exposición de un pesebre viviente, compartiendo, sin duda, un verdadero clima de fiesta navideña. En un día de anuncio que Jesús es vida y esperanza, dentro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se realizaron bautismos a niños, jóvenes y también adultos. Ellos recibieron el mejor de los regalos porque Dios entra en nosotros, purifica y sana nuestro corazón.
Este bautismo para la vida de Electra, a mi pensar, es un nuevo renacer, es una nueva oportunidad para crecer también en una comunidad como es la Iglesia. Y creo que hoy también en su corazón va a quedar guardado un momento muy especial.
Como cierre, se compartió una gran mesa solidaria, donde entren todas las personas, que nadie se quede afuera. Ese fue el mensaje que buscó esta actividad que acompañó, abrazó y caminó junto a los más pobres. Poder visibilizar y formar parte de un espacio de encuentro como este son algunos de los puntos para entender que nadie se salva solo, como menciona el Papa Francisco. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
¡Viva el hogar de Cristo!
Vamos a una pausa, pero al volver. Guerra en Tierra Santa. A pocas horas de la Navidad siguen las muertes en Gaza y la desolación en el territorio donde nació nuestro Señor Jesús.
Le contamos el detalle de la serie de actividades del Papa Francisco desde este 24 de diciembre hasta Año Nuevo.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
A pocas horas de la Navidad siguen las muertes en Gaza y la desolación en el territorio donde nació nuestro Señor Jesús. Esta es la información.
Este hombre llora ante el cuerpo de un niño de 3 años que falleció en los ataques de Israel en Gaza este fin de semana. Las incursiones israelíes alcanzaron también a una escuela dentro de un campamento de refugiados. Al final, varios niños perdieron la vida. El ejército israelí indica que solo ataca a terroristas, pero que estos se esconden entre los civiles. En su discurso navideño a la Curia Romana, el sábado 21 de diciembre, el Papa Francisco alzó su voz de protesta.
El cardenal Rey ha hablado de la guerra. Ayer el patriarca latino de Jerusalén no le han dejado entrar en Gaza, aunque se lo habían prometido. Además, fueron bombardeados niños. Esto es crueldad. Esto no es guerra. Quiero decirlo porque conmueve el corazón.
Toca el cuore.
Horas después, el patriarca latino o cardenal de Jerusalén logró entrar a Gaza y celebrar la Santa Misa en la única parroquia de la franja.
Quiero decirles que todo el mundo, no solo el mundo cristiano, todo el mundo está con ustedes. Así que la guerra terminará y reconstruiremos.
El líder de la Iglesia Católica en Tierra Santa también animó a los 400 cristianos que se refugian desde el inicio de la guerra en la parroquia, la Sagrada Familia, a no perder la esperanza en que llegará la paz.
Nunca tengáis miedo, nunca os rindáis. Juntos y también tenemos que permanecer unidos, todos juntos, y seguir permaneciendo aquí en Gaza y en todas las iglesias en todo el mundo. La luz de la presencia de Jesús aquí.
Varios niños recibieron la primera comunión, acompañados por las religiosas del Verbo Encarnado, instituto de origen argentino. Hasta antes del conflicto entre Israel y Hamás, 1.300 cristianos vivían en Gaza, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Calles vacías en Belén, en el lado de Israel, donde nació nuestro Señor Jesús. Por segundo año, las festividades navideñas públicas se suspenden por la guerra en Tierra Santa. Alrededor de la mitad de la población trabaja en turismo en esta zona. Desde octubre del 2023, del ataque de Hamás a Israel, este gobierno prohibió la entrada a la mayoría de los 150.000 palestinos de Cisjordania que trabajaban en Belén. Hoy la tasa de ocupación hotelera en Belén está en 3%, según dato oficial. Casi 500 familias abandonaron Belén el año pasado, según las autoridades. Escuchemos a un exalcalde, un empresario de artesanías, un empresario hotelero y al vocero del Ministerio de Turismo.
Este año la Navidad será solo un acto de fe y oración en la iglesia, porque como todo el mundo sabe, la situación en los territorios ocupados es muy difícil y el pueblo palestino sufre mucho como consecuencia de los ataques de los israelíes contra nuestro pueblo en Gaza. Por eso, vamos a practicar nuestra fe en las iglesias y a rezar para que Dios ayude al pueblo palestino, ponga fin a su sufrimiento y consiga la paz en la región.
Tenemos 25 familias que tallan para nosotros en madera de olivo, todos estos diferentes tipos de familia. La familia del Rosario, la del Nacimiento, ahora están sentados sin ningún trabajo. Como puede ver, no viene gente, así que para nosotros es muy difícil. Y para estas familias también es muy difícil.
En el Hotel Belén de aquí, la tasa de ocupación alcanzó el 80%, lo que es muy alto para 2023. En 2019 también rondaba el 80%. Hoy en día, algunos de los hoteles de la gobernación de Belén que están abiertos tienen una tasa de ocupación de no más de 3% o 4%, lo que es muy bajo. Esto hace que los propietarios de hoteles que han abierto sus hoteles sufran pérdidas.
El sector turístico palestino está paralizado por completo desde que estalló la agresión hace más de un año, lo que ha provocado enormes pérdidas económicas que ascienden unos 2 millones de dólares diarios como resultado de la paralización del turismo extranjero, así como de la paralización del turismo interno aquí en la provincia de Belén. Hay más de 87 hoteles, más de 100 tiendas de recuerdos orientales, aproximadamente más de 450 talleres de artesanía tradicional y muchos otros establecimientos turísticos con aproximadamente más de 7.000 empleados trabajando en estos establecimientos, todos los cuales han dejado de trabajar desde que estalló la agresión. Por lo tanto, las pérdidas de este sector son enormes.
Y en Líbano, en Dargaya, al sur, colocaron un modesto árbol de Navidad en lo que queda de la Iglesia Católica Melquita de San Jorge. La iglesia del siglo XVIII, que en su día fue un vibrante centro de la comunidad, ahora está en ruinas, devastada por un ataque aéreo israelí en octubre. El modesto árbol carece de luces y del tradicional pesebre. El ataque aéreo a la iglesia de San Jorge se produjo como parte de los bombardeos generalizados en el sur del Líbano, a los que siguió una invasión terrestre israelí. Este ataque es la tercera vez que la iglesia fue dañada por fuerzas israelíes en su historia, según Associated Press. El padre Maurice El-Khoury, que ha servido a la iglesia durante 11 años, recordó el momento en que vio la destrucción por primera vez después del alto al fuego. No pierde las esperanzas, más bien estas renacen al recordar el nacimiento de Jesús. Escuchemos.
En el primer momento en que regresé al templo, me subió la presión, perdí el equilibrio y ya no podía mantenerme en pie. Tuve que apoyarme en la pared durante unos minutos. En la iglesia tenemos un joven llamado George Elía. Él fue mi socorrista. No pude. Les dije que llevo 11 años sirviendo en este templo. Conocí hasta el más mínimo detalle. Para mí, verlo de esta manera, no podía comprenderlo. Tenemos pérdidas graves. Somos los hijos de la iglesia. Representamos a Cristo cuando vino a la tierra. Nació en una cueva para la salvación del mundo. Y hoy estamos celebrando la misa en un lugar que es como una cueva. Es una casa que es inhabitable. La arreglamos y limpiamos. Es subterránea y estamos celebrando la misa allí. Nos sentimos muy cómodos ahí. Estamos muy contentos de poder realizar nuestros rituales, nuestra tradición y nuestra creencia. Ahora, en la próxima Navidad, tendremos la misa aquí.
Y ahora le contamos en detalle la serie de actividades del Papa Francisco desde este 24 de diciembre hasta el Año Nuevo. Nuestra corresponsal Paola Rías informa.
Esta Navidad será única en el Vaticano. En Nochebuena, la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro dará inicio al año jubilar de 2025, un tiempo de gracia, perdón y renovación espiritual para la Iglesia y para los fieles de todo el mundo. Siguiendo la tradición, el Papa Francisco presidirá la misa de Nochebuena en la Basílica. Al día siguiente, en la mañana de Navidad, el Santo Padre pronunciará su tradicional bendición Urbi et Orbi, expresión latina que significa a la ciudad y al mundo.
Espíritu Santo, descienda sobre vos et mania semper.
Esta es la forma más solemne de discurso papal y de bendición apostólica. Normalmente se reserva para el día de Navidad, Pascua y después de la elección de un nuevo pontífice. El 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, el primer mártir cristiano, el Papa Francisco rezará un Ángelus especial y abrirá también la segunda Puerta Santa en la cárcel de Rebibbia, en Roma. Este gesto es un símbolo de cercanía y esperanza para los presos, recordándoles que ellos también forman parte del camino hacia la redención.
Ci farà bene pensare se noi li usiamo spesso nella nostra vita.
El 31 de diciembre, el Santo Padre celebrará las primeras vísperas de la solemnidad de María, Madre de Dios, en la Basílica de San Pedro. Durante la liturgia se cantará el himno Te Deum, tradicional acto de acción de gracias al Señor por el año que termina. Al día siguiente, el 1 de enero de 2025, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro y después dirigirá el primer rezo del Ángelus del año al mediodía.
Y Magi ci invitano. Adorare.
El lunes 6 de enero, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de la Epifanía del Señor, fiesta que celebra las tres formas en las que Cristo se ha dado a conocer al mundo, a los tres reyes magos, en su bautismo y en las bodas de Caná. Durante este periodo de celebraciones navideñas, se abrirán otras tres puertas santas en las basílicas papales, pero el Vaticano ha anunciado que el Papa no estará presente. Las puertas permanecerán abiertas durante todo el Año Santo para el paso de los peregrinos, como símbolo de la transición del pecado a la gracia. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y eso es todo por hoy, amigos. En los siguientes días tendremos una especial programación navideña.
Les deseamos una feliz y santa Navidad. Hasta pronto.